Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Así como suena, presenta La Chora Interminable.
¡Vámonos!
¡Amigos!
Vámonos, vámonos, señor Pelón, porque el día de hoy tenemos un invitado de lujo. No mames, cabrón, o sea, la verdad es que desde hace mucho yo tenía ganas de echar un cotorreo con el señor Mauricio Castillo.
Fue difícil de traerlo aquí,
o sea, es muy fichaje, cabrón, porque cobra muy caro y sobre todo su manager. Sabía. O sea, su manager no tiene idea. No, es que está muy ocupado y la chingada. Claro.
Pero andamos de oferta, andamos de oferta. O sea, no, no. Sí, porque pues pues en estos tiempos si no hace uno eso, si no se ofertea uno, no hay manera, ¿eh?
Es verdad, es verdad.
Ya no es como antes. Era otro México, era otro México.
Todo se derrumbó.
Sí. Oigan, me da mucho gusto recibir aquí en La Chora Radio al señor Mauricio Castillo, que obviamente, pues yo tengo... Voy a empezar, Mauricio, a hacer como una especie de biografía, porque además de que yo siento que haces comedia y estás en la tele muy posicionado, a lo mejor muy poca gente sabe que eres un artista plástico y que además casi casi empezaste de monero, yo pienso.
A ver, ¿no? O sea, ¿cómo está eso? ¿Es verdad lo que dice Tri, no, Mauricio?
Sí, sí, realmente sí. Sí, porque de hecho, vamos a decir que mi primera carrera fue la arquitectura, pero me salí, ¿no? O sea, realmente no fui. Es fallida, digamos. Entonces no la vamos a contar.
Te chingaste la rodilla.
Bueno, sí, pero puede decir eso en tu currículum, arquitecto fallido.
Sí, arquitecto fallido, porque además, ¿sabes qué? Entré muy chamaco a la universidad, entré de 17, todavía...
No mames.
Ni siquiera yo estaba formado ya, ni siquiera mi cuerpo estaba formado.
Tus bolas todavía estaban blandas.
Sí, ni siquiera mi cuerpo estaba formado, ni para reproducirme, para que me entiendan, ¿no?
¡Ay, entonces, qué imagen me llegó!
Entonces, entré muy chavo a la universidad, entré al primer semestre de arquitectura a los 17... Y me arrepentí, me dejé la carrera casi en el séptimo semestre y entonces me metí a Bellas Artes a estudiar pintura. Ajá, y ahí ajá. Fue, entonces entré en 1979, entré a La Esmeralda, digamos, a Bellas Artes.
Sí.
Y justo en ese mismo año, en el 79, estamos hablando de hace más de 40 y tantos años, ¿eh? O sea, que abusados, muchachos.
Estoy pensando entonces que somos más o menos similares de edad.
Contemporáneos,
¿eh?
Sí, claro.
Yo creo. Quizá yo soy un poco más grande, especialmente de algunas partes del cuerpo, pero...
grande.
Sí, grande, una cosa grande. El tema es que yo entré en 79, pero al mismo tiempo yo ya estaba... Yo fui asistente... Mi primer chamba fue ser asistente de Sergio Arau.
¡Ándale!
Entonces, exacto.
¡Ah, qué
chingón! Entonces yo fui asistente de Sergio, ¿no? Por extrañas razones de la vida. Entonces yo lo asistía, yo iba y le entregaba sus monos a los periódicos, publicaban en ese entonces el En Uno Más Uno, publicaban en el Nacional.
El Capitán Pelotas, ¿te acuerdas? Hacía
Pelotas.
¡Ándale!
Hacía el Capitán Pelotas, bueno... Entonces yo era su asistente personal, entonces incluso yo llegaba a terminar algunas chambas, entiéndase, de dibujo, ¿no? Y de algunas cosas que tenía que entregar gráficamente y yo le echaba la mano. Entonces él me invitó, de hecho, yo ya estaba en la Esmeralda, pero él me invitó a participar en la Garrapata de ese entonces y colaboré, digamos, haciendo cartones políticos en ese entonces, pues con los grandes maestros, ¿no? Desde entonces con Rogelio Naranjo, con Helio Flores.
Andita.
Desde entonces estaba el Fisgón. Incluso el que era más chico que yo era Rochita.
Sí.
Que es era dos años más chico que yo. Yo entré de 19 y Rochita tenía 15. O sea, era un escuincle cuando
saludos a Rochita, si nos escucha.
Sí, el señor Gonzalo Rocha, que tenemos que entrevistarlo próximamente.
¡Rocha!
Oye, claro. Okay. ¿Dónde está chingado?
Mauricio, ¿no? Pero ¿no se te hace que, hablando de nuestro gran amigo Sergio Arau, qué bien se conserva el cabrón? Porque ya, o sea,
si ya su papá... el diablo eso.
Si ya su papá ya era grande, o sea, imagínate el cabrón.
Sergio, Sergio hijo, ya tiene cerca de los 90, ¿no? Sí.
Él dice
pues lo dirás de broma, pero te voy a decir con certeza te diría que yo cuando trabajé con Sergio de su asistente, yo tenía 19 y él tenía 28. Por lo tanto, es 9 años más grande que yo. Si piensas que yo tengo 62, pues tiene 70.
Sí, sí, sí.
70, él dice, güey, así.
Él dice.
Que se dice fácil, ¿no?
Cabrón? No.
Pero
no,
el chiste, o sea, es verse. Nos el chiste da un tiro es verse como tres. Él.
No, está cabrón.
Es verse como él a los 70. No, ese no, es el pedo.
Está muy cabrón. Pero además él dice que es la sangre de su papá, de Alfonso, que es como una sangre indígena muy cabrona. Dice, no, es que mi jefe cabrón, que su papá tiene 97, 98, cabrón. O sea, no mames.
Sí, tiene más de 95 seguro, sin problemas.
Sí, y claro. Alegre. Y todavía sigue alegre.
No, bueno. Y sigue dando lata. Sigue repartiendo genes.
El guapo, ¿te acuerdas? El guapo salía en Tri Amigos y él era el malo, era el guapo, Alfonso Arau.
Claro.
Oye, no, pues qué buen origen tuviste ahí con
Arau. Bueno, ahí sí, con Arau. Entonces sí publiqué algunas cosas de algunos cartones en ese entonces, en el 79. Te digo, yo nada más haber sido publicado junto a Naranjo, a Rogelio o a Helio Flores. Pero esa generación, digamos, muchos siguieron y siguen hasta actualmente, ¿no? Incluso el Fisgón, muchos de ellos siguen hasta estos días, ¿no?
Claro.
Pero yo me retiré relativamente pronto. Yo no sé, habría colaborado como en 4 o 5 números de La Garrapata, porque la cosa se puso pesada en La Esmeralda. Es decir, ya habrá que decir que yo también desde ese entonces ya trabajaba en la televisión. Entonces yo trabajaba en un programa para niños en Pronarte, lo que ahora es el Canal 22, ahí en los estudios de Churubusco. Entonces trabajaba yo con Pepita Gomis, con la mamá del Pelón.
Y esposa de Héctor Suárez.
Esposa de Héctor. Entonces hacíamos un programa para niños en lo que ahora es el Canal 22. Bueno, la televisión metropolitana, ¿no? Pero sigue siendo 22, ¿no? Bueno, en esas instalaciones justamente, ahí adentro de Churubusco, yo ya hacía un programa. Entonces, de pronto el tiempo me comió, porque estaba yo en las tardes estaba yo en La Esmeralda. Entraba yo a las 4 de la tarde y salía yo hasta las 10 de la noche. Y en las mañanas, cuando tenía yo chance, estábamos grabando. Y tuvimos un año bastante intenso. Entonces ya no tuve tiempo. Incluso dejé de trabajar con Sergio, porque yo ya no podía con la escuela. Yo trabajé con Sergio, habrá sido en el 78, en el 79. Pero ya para el 80... Estamos hablando hace 42 años, ¿sí, no? ¿Es correcto esto?
Sí, señor, correcto. Sí, ¿no? Sí, claro.
Ya en el 80 estaba yo ya muy metido en La Esmeralda, estaba yo metido grabando el programa con Pepita Gomis y un grupo de gente y demás, incluso con Toñito Exacto. Hurtado.
Es que eso iba yo.
Ajá. Sí, porque Toñito Hurtado, digamos, prácticamente empezamos juntos y empezamos moviendo muñecos, que era lo que hacíamos en el programa para niños. Por eso también es que Toño está dañado del cerebro, habrá que decirlo.
Oye, pero ahí te va, señor Pelón, ¿no sabes tú, Gis, que la vez que conocí, en el 88 conocí a Andrés Bustamante y me mostró un doblaje, cabrón? Yo ya lo había mostrado, que habíamos hecho doblajes de Batman y la chingada, y me dijo, no mames, cabrón. Nosotros también hicimos eso, entonces me enseñó y eran Toño Hurtado, Andrés Bustamante y el señor Mauricio Castillo.
Exactamente.
Haciendo doblajes, cabrón. ¿Qué
doblaban? ¿Qué? O sea, ¿qué tipo de...?
Una película hicimos, mexicana.
Doblamos, fíjate que no me acuerdo cómo se llama la película, pero doblamos dos películas de donde salía Manolo Fábregas.
Sí.
Porque yo desde entonces hacía imitaciones y una de las voces que imitaba era la de Manolo Fábregas. Manolo Fábregas, yo me acuerdo que Manolo Fábregas era un gran actor. Entonces, entonces, era una pendejada. Éramos unos pinches ociosos, esa es la verdad.
Es que es lo más bonito de todo.
Esa es la verdad.
O sea, es la raíz. Eso es. El ocio sagrado.
O sea, creo que este cabrón y yo seguimos en eso. Seguimos en el ocio todavía a estas alturas, no mames.
Por supuesto. Sí, pero además después descubrimos que te podían pagar por eso, ¿no? O sea,
descubrimos es un gran momento ese, ¿verdad?
Claro, descubrimos que la estábamos cajeteando porque había gente que te podía pagar por hacer esas idioteces.
Sí, señor.
Y sí, claro, pues obviamente nos pues éramos bien. Esto fue en el 85. Ya Toño y yo estábamos trabajando ya en Pronarte con Arturo García Tenorio, haciendo cosas de algunos programas de televisión cuando se estrenó el canal 7 de Imevisión en ese entonces, que fue justo cuando el Wiri entró con el Wiri Wiri a Imevisión, ¿no? Ah. Realmente empezamos juntos cuando se lanzó el concepto de Imevisión, que fue el 13, el 7 y el 22 como Imevisión, que se empezó a transmitir ya obviamente en lo que hoy es TV Azteca, ¿no? Allá en el canal 13.
Claro. Pero haz de cuenta, el tipo de onda que tú empezaste haciendo en la tele, o sea, ¿cómo se empezó a ir hacia la comedia? ¿Con estos doblajes o...?
Pues sí, yo creo que sí. Yo creo que sí, sin embargo, tendré que decirte que lo que yo más hice en televisión antes de Otro Rollo, que fue ya cuando trabajé en Televisa muchos años después, yo solo hice programas para niños. Entonces, ese programa que hice con Pepita Gómez era un programa para niños.
Es decir, después, ¿qué era? O sea, ¿como cuentacuentos y ondas así?
Era un programa que se transmitía en lo que era TRM, que sí. Se llamaba Televisión de la República Mexicana, y todas las repetidoras de TRM luego se convirtieron en las repetidoras del Canal 7, que era Televisión Rural de México.
Sí.
Entonces, era una televisión educativa.
Sí, sí, sí.
Para ahí, niños.
Es que Pepita Gómez antes, digo, para nuestra generación, hacía Telekinder. En Telesistema Mexicano. Entonces, crecimos, ya sabes, ponía una raqueta aquí y decía, los estoy viendo, niños, y la chingada. Y era una institución de las cosas para niños. Y Andrés Bustamante, igual que tú, empezó haciendo cosas para niños. Se llamaba Timo, tu personaje.
Timo, con los cuentos del espejo, si mi memoria no me falla.
Exactamente. Aracelia Guerrero, nuestra amiga, producía esos programas.
Sí, así es. ¿Verdad? Y él lo hacía en lo que después fue Televisión Educativa. Que estaba entonces, ya por Lecumberri, digamos, o sea, pues estamos hablando de la prehistoria, obviamente.
Pero entonces tú estabas haciendo estas cosas, digamos, dices algo didácticas o para...
Era muy educativo. Era muy educativo lo que se hacía en el canal, en TRM, en todo esto. Y el programa de Caminito era un programa así para niños más pequeños. Entonces había muñecos, había un gusano, había un caracol. Estaba Tegua que cantaba junto con Pepita Gómez y los personajes. Yo hacía un caracol que se llamaba Caracol, en fin, era un programa 100% de niños.
Sí, sí.
Por ahí debo de tener, no videos, pero fotografías de aquella época, sí. Entonces,
qué maravilla,
prácticamente fueron mis inicios en la televisión para niños. Y yo, desde ese programa hasta el anterior Otro Rollo, solo hice programas para niños. A diferencia de Andy, que Andy sí hizo programas de comedia, ¿no?
Sí, sí, sí.
O sea, hizo el Wiri Wiri. Que el primero, el show que hizo en Coyoacán se llamaba el gabinete del doctor Wiri Wiri.
Es que ahí empezó realmente, ¿no?
En el Hijo del Cuervo. Bueno, en el Hijo del Cuervo. O en el Cuervo, más bien.
Sí.
Porque el Hijo del Cuervo ya fue después. Pero fue en el Cuervo, ahí en la Conchita. Él empezó con el gabinete del doctor Wiri Wiri. Después en el Hijo del Cuervo. Después eso lo pasó a la tele y lo convirtió en el Wiri Wiri nada más.
¿Qué era? Bueno, ahí la historia. ¿Qué tipo de...? O sea, ahorita me da curiosidad, o sea, porque yo no tengo mucha recuerdo de eso, del gabinete del doctor Wiri Wiri. O sea, ¿qué tipo de rollo era? Porque ahorita lo más común es que los comediantes empiezan casi directamente en el stand-up, ¿verdad?
El stand-up. En aquella época el stand-up no estaba definido así.
No.
De hecho, lo que hacía Andy eran personajes. Sí hacía personajes. Y ahí, digamos, entre esos personajes, el personaje que yo recuerdo de ese show, que además duró mucho tiempo, se conserva el doctor Chunga.
Ah, sí.
Que era el original, que era un japonés y el famoso ¡no! Sí. Existe desde entonces.
Es muy bonito.
Oye, muy hermoso. Pero Mauricio, ¿sí sabes tú que platicando con Andrés el otro día me dice que todavía tiene ese video? Lo tiene ya digitalizado ese doblaje de ustedes, cabrón.
No, puta, es una genialidad. Bueno, la verdad es que sí éramos unos pendejos y la verdad es que... bueno, no... No podíamos seguir de las pinches risas que nos daban todos porque...
Porque te acuerdas que la ventaja que tenía el VHS, los videos VHS, es que podías tener audio dub. Y yo no sé si lo hicieron ya en una cosa profesional porque estaba en la tele o fue igual que nosotros.
No, güey. Lo grabábamos, primero grabábamos la película en un VHS. Ajá. Y de ese VHS lo conectábamos a otro VHS con un micrófono de VHS a VHS. Nada más. Lo reproducíamos, lo veíamos una vez y decíamos pendejadas lo que se nos ocurría. Claro. Nunca escribimos nada.
Son las raíces chidas del arte, cabrón. Sí, cuando es nada más ahí con una grabadorcita y con lo que tengas. En cambio, ahorita ya con equipo y la chingada.
No, güey,
se pierde la frescura.
La improvisación, la improvisación. Y ya ves, fíjate, qué chistoso, porque además todos de alguna manera terminamos haciendo lo mismo, ¿no?
Porque salimos, partimos de lo mismo. Partimos de lo mismo, Mauricio, porque en general, tú ve a todos los que somos moneros, todos estamos en los payasitos de A. En cualquier forma, estamos en la tele haciendo
terminamos
cosas.
Terminamos en la tele, güey, todos, qué cagado. Pero, claro, yo me alejé, obviamente yo me alejé de la, me dejé de ser monero. No, digamos.
Pero eres artista plástico, lo que estamos viendo atrás
de ti. Sí, claro, lo que pasa es que luego ya terminé la carrera. Digo, después ya en el 85 terminé la carrera de pintura. Ajá. Y digamos, sí, vamos a decirlo, sí empecé como a hacer, tuve mi primera exposición en 1982, que era el primer año de la carrera, y hice algunas cosas y demás, pero la realidad es que sí la televisión y también un poco el teatro sí me absorbieron bastante, digamos,
a partir
de esa época. Sí, el teatro y la tele sí nos absorbieron bastante, digamos, en aquellos años. Aunque yo realmente nunca dejé de trabajar nunca dejé ni de dibujar, ni de pintar. La tele sí nos absorbió mucho, tanto que terminó definiendo prácticamente el resto de nuestras carreras. Es decir, bueno, el Wiri y yo trabajamos no juntos, pero al mismo tiempo. Cuando él hacía el Wiri Wiri en el canal 13 de Imevisión, yo estaba conduciendo un programa que se llamaba Los Domingos de Colitas en el canal 13 igual, Los Domingos en Vivo.
Ya.
Era la misma época, la de Porque Usted es Nuestra Gente, ¿no?
¿Y ahí qué hacías? ¿Qué hacías?
Yo era conductor del programa de Colitas, que salía todos los domingos a la misma hora de Chabelo.
¿Qué era? ¿Tenías chingones, invitados, ¿no? O presentabas sketches?
El programa era programa para niños y los personajes de Colitas eran animales. Era un león, era un hipopótamo, era un tigre, había una mariposa. Éramos dos conductores, la conducción era Luis Miguel Lombana, que ahora es director de ópera, ¿no? En Bellas Artes. No, fíjate, mames, qué cagado. No, Luis Miguel Lombana. Que ahora es director, uno de los dos mejores directores de ópera que tiene México, de Bellas Artes.
¿Ves? Él sí maduró.
Él sí fue gente seria, cabrón, ¿no? Pero sigue siendo un desmadre, aunque dirija ópera, cabrón. Y dirija a los barítonos españoles y rusos, no vale madres. Sigue siendo el mismo desmadre.
La botana, bueno.
Sí, sigue siendo la misma botana. Y lo conducíamos fíjate qué historias tan cagadas. Luis Miguel Lombana, que es director de ópera, y Eugenia Leñero,
sí,
que es la hija de Vicente,
sí,
que actualmente está casada con Jesús Ochoa. O sea,
exacto.
Entre nosotros tres conducíamos ese programa y estuvimos 3 años al aire, que en aquella época era un chingo de tiempo. Que un programa durara 3 años,
no mames,
era heroico.
Sí.
En la televisión del Estado, además, en la televisión del Estado, obviamente.
Claro. No, es que ahorita estás diciendo varias cosas que me vienen a la mente, que una de ellas, no sé, sabes, el pinche pelón, pero Mauricio hace una voz mucho mejor que la de Chabelo mismo, para que me entiendas. Hace la voz de Chabelo este cabrón, que como decía, Colitas era la misma hora de Chabelo, y este cabrón hace la voz. El otro día lo vi.
En un video donde estos cabrones le pueden hacer la voz enfrente de él, ¿no?
Sí, de él. Que yo tengo una experiencia con él. Y déjame decírtelo. Yo creo que, no sé si bien, ¿sí? Porque yo...
Bien, pero pues sí.
Mi experiencia con él en vivo es que es un cuate bastante...
Es duro.
Bastante mamón. Bueno, al menos conmigo es que no pude llegar a cotorrear con él porque a lo mejor se enteró que lo dibujamos en el Santos o algo. Es como que no... Muy celoso. Mira, de muchas
te voy cosas. A decir la ver- te voy a decir la verdad, voy a confesar la verdad. Uh-huh. Tuve la oportunidad de trabajar en una obra de teatro con Chabelo, con Javier. Entonces, y con Sergio Corona.
Ah, qué chingón.
El tío de Sergio, fíjate. Exacto. Qué cagado.
Sí. Sergio se llama por su tío. Se llama Sergio.
Sergio Alfonso Arau Corona. Tienen los dos nombres y los dos apellidos. Entonces, con Sergio Corona y con Javier López y con Luz María Ligar, yo hice una obra de teatro que se llamaba La Fiaca. Hicimos una temporada como de 6 meses y yo me hice muy cuate de Javier.
¡Ándale!
Y la verdad, pero cuando te digo muy cuate, ¿eh? O sea, Mi mujer dice que cuando eres cuate es que ya fuiste a cenar a su casa y él vino a la tuya.
Exacto.
Y así fue, ¿no?
Exacto, exacto.
Entonces, mi mujer fue la más feliz de ir a cenar a la casa de Chabelo, porque cuando entró al baño dijo, estoy en el baño de Chabelo, ¿no?
Así,
¿no?
Mi mujer, así estarías feliz. Tú, ¿verdad, Camacho?
Estoy sentado en un sillón de troncoso de Chabelo.
Estoy cagando en el baño de Chabelo.
Bueno, entonces... Así, justo. Entonces, yo sí soy muy cuate, Javier, ya está muy grande. Cuando fue a Miembros al Aire, ya éramos cuates. Entonces, sí, nos llevábamos muy bien y sí nos llevábamos así muy pesado y todo. Yo no tuve bronca con él. Ajá. Pero yo sé que él es pesado para estas cosas, no es sencillo.
Ya, ya.
Entonces, César Bono, que también es muy amigo mío, años después, cuando descubrió que yo imitaba a Chabelo, cada vez que me lo encontraba en Televisa, me dice... ¡Cabrón, hazme la voz de Chabelo, por favor! Le digo, okay.
Ya estás haciendo la voz de César Bono, tú también.
¡Sí!
Exacto, ¿no? Entonces, fíjate que tengo dos versiones de la... Y cenaba de risa el pinche César, porque le decía yo, tengo dos versiones. El Chabelo de antes, ¿no? De los 70s, 80s.
Ajá.
O el Chabelo de hoy, que ya da entrevistas. ¿Cómo? Dice, ¿cuál quieres? Y me dice, eres un culero, me dice. ¡Eres un culero! Me decía el cabrón, ¿no? Me decía, pues las dos. Le dije, ok, entonces va la primera. La primera es la de los 70s, 80s, que es: ¡Cuates! Bueno, tenemos aquí a Luis. ¡Vámonos! ¡Vámonos, Luisito! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! Ok. ¿Esa?
¡Claro!
Esa es la de. Con, ¡no, hombre! ¿No? Con esta cosa de.
Muy bien logrado.
Bueno. Y ya la de ahora es. La de ahora es.
No, yo realmente estoy muy contento porque. Sí. Que la gente me quiera todavía después de tantos años, sí. Está trabajando, bueno, realmente yo estoy muy feliz porque
wow.
Muchas gracias, muchas wow. gracias a toda la gente.
Y me decía César, eres malo, eres una mala persona.
¿Cómo ven, choreros? Yo llegué hoy como un pequeño momento de dicha.
De éxtasis, cabrón, de éxtasis. Qué chingonería oír al pinche Mauricio. Está en vivo, cabrón.
No mames. No,
son dos. No, son dos, güey.
Está precioso, cabrón. O sea,
está genial, cabrón.
No, lo tengo que tomar a bien el señor Javier López.
Sí, te digo que ya en esa época de la entrevista, esa que viste, porque se hizo medio viral hace relativamente poco.
Sí, sí.
Ya
sí.
tiene más de 8 años que se hizo eso, 8 o 9 años que fue esa
sí,
entrevista
sí.
que le hicimos en Miembros al Aire.
Ajá.
Sí, echó a desmadre conmigo, la verdad es que no hubo problema, ¿no? Y la gente se me dio de risa porque me dijeron, güey, no mames, cabrón, o sea, la voz era lo mismo.
Oye, pero entonces después, se ve una habilidad ahí que, o sea,
pues sí, cabrón, bien rara, muy rara, la verdad, yo no sé por qué. Desde que se iba Manolo, ¿no? Les caía de variedad. Vamos a ver esta bonita obra de teatro. Vamos a cantar. Si yo fuera rico, daba. No, bueno, en fin.
Oye, eso es oído. Eso es oído,
sí,
pero.
Sí, supongo que sí.
Y seguramente cantas, cabrón, ¿no?
Sí, de hecho he estado en musicales. Justamente de eso estaba yo hablando ayer o antier. Ándale, pero bueno,
musicales,
después de muchos
teatro.
Años. Después de muchos años, estaba yo en una entrevista con Gustavo Adolfo Infante.
Ajá.
Que a ese no lo imito porque no me sale. Primero porque no se le entiende, ¿no?
Sí, claro.
Entonces,
claro.
Es difícil entenderle, ¿no? Entonces, pero entonces el cabrón estaba yo en una entrevista en su cabina de radio y te dice, estoy aquí, Mauricio Castillo, no sé, ya sabes cómo hablar, ¿no?
Sí.
Y entonces dice, vamos a hablar con José Ramón Fernández. Y entonces se pone en la línea José Ramón. Y dice, le dice Gustavo Adolfo, dice, oye, José Ra, ¿tú sabías que Mauricio Castillo, que está aquí en la cabina, te imita muy bien? Entonces ya sabes, José Ra. Ah, no sabía, no sé, bueno, a ver, no sé, ¿no? Entonces, dice, pues, ¿cómo vas, no? Y empiezo, pero con larga distancia, ¿no? Y empiezo yo con, así es, señoras y señores, ¿qué tal, cómo están? Muy bien, bueno, interesante, ¿no? ¿Cómo? Ah, ¿cómo dijiste? Trino, muy bien, Trino, bueno, a ver, ¿a quién le vas? ¿A la América? ¿No? Bueno, ¿cómo? Ah, me está diciendo que vaya con David Faitelson. Muy bien, ¿está David en el estadio del Neca? ¿Cómo? Ah, ¿no está? No está. Bueno, ¿no está? Bueno, que me digan, ¿está o no está? Sí está, bueno, adelante, David. Bueno.
Está precioso.
¿Qué? Se meó de risa, o sea... No le gustó mucho a José Ramón, ¿eh?
No porque también se enoja como
entonces
Chabelo, güey.
Me dice, ah, muy bien, Mauricio, ¿verdad? Ah, claro, es el que sale con Adal Ramones, sí, ya sé quién eres. Así ya.
más. Te desechó rápido.
No, sí, muy rápido, güey. O sea, se hizo de mí así de que, ah, qué cagado, ¿eh?
Así, así, adiós, adiós, adiós.
Muy cagado lo tuyo, ¿eh? Está chingón.
Oye, pero entonces no sigues haciendo doblaje. O sea, se me hace que estás que ni mandado a hacer, cabrón.
Doblaje sí, de hecho no he hecho tanto, pero sí he hecho doblaje. Soy, ¿cómo se llama? De las películas de Hotel Transilvania.
Ajá.
Que no sé si las han visto.
Sí, claro, tenemos cinco chiquitos.
Ah, cuatro, sí, claro, pues cuatro. Son cuatro películas ya. Ajá. Yo soy la voz de Frankie, que es Frankie.
Ah, sí.
En las cuatro.
Qué claro. Chingón, cabrón.
Afortunadamente para mí, porque la verdad es que ha sido padrísimo doblar ese personaje durante cuatro películas.
Ajá.
E hice otra, que también es una película para niños, que se llamó Lluvia de Hamburguesas 2.
Sí, sí, ¡ande! Sí, señor.
La segunda.
Es mejor que la primera, para mi gusto.
Es mejor que la primera, de hecho. Entonces yo hago el antagónico.
Ajá.
Que es Chester D, se llama el personaje. Que soy yo, güey. A ver, escúchame.
Ajá.
Soy yo.
Así.
Porque el personaje es pelón, con lentes, con bigote canoso y con piocha.
Ya quiero verlo.
Soy yo. ¿Eh?
Ya quiero verlo.
¿No soy yo?
Exacto.
¿Soy yo?
Sí.
No sé si tenga por aquí una foto, pero soy yo. No puedo ahorita enseñártela. Pero esto está muy cagado. Entonces, esas cinco películas son las que he hecho en doblaje.
Ajá, qué chido.
E hice una cosa pequeña para otra película que se llama El Todopoderoso 2. Hice una voz de un personaje. Digamos que con eso me estrené como doblajero.
Oye, pero haz más.
Pero no me he dedicado, digamos, como mucho al doblaje, ¿no? Uh-huh. Solo cuando me han hablado para hacer estas cosas así como especiales.
Ajá, ajá.
Claro. Pero no, realmente no me especialicé.
O sea, en lo que andas especial. Ahorita es en qué, conducción y
no,
y...
no, bueno, sí. ¿Sabes que lo que más hago actualmente es dirigir? Tengo más de 15 años trabajando en Televisa, solo dirijo.
¿Cómo
lo que más he hecho? Sí,
no sales a cuadro.
No salgo a cuadro. Lo que más he hecho en Televisa en los últimos 15 años es dirigir.
Dirigir, cabrón.
Sí, he dirigido más de, no sé, güey, pues no sé, ya perdí la cuenta, pero yo creo que más de 20 programas he dirigido.
Oye, ¿qué tipo de programas?
Tú estabas en miembros al aire de director.
Sí. No, yo era parte del elenco.
Ah, parte del elenco.
Yo era parte del elenco. Ese programa no tenía dirección. Sigue sin dirección, es un desmadre, ¿no?
Pero, acá, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Podemos platicar así poquito?
Sí.
Ya aparecemos Jordi y Rosado. ¿Ahí con quién te peleaste? No, me importa.
No, con nadie, no.
Ah, no.
No, de hecho.
Pero ¿qué opinas tú de este rollo que es miembros al aire?
Sí.
Y cuando hablamos con amigas nos dicen, oigan, ¿qué pasó? ¿Qué habrá pasado ahí acerca de la fragilidad masculina? Ajá. Es decir, es... en la testosterona entre puros hombres, lo sabemos, los que nomás hacemos programas puros sí. Hombres. ¿Hay un pedo ahí de repente es difícil o es otra cosa?
No, mira, te voy a ser muy, muy franco. La verdad, yo entré justo cuando empezó Miembros al Aire hace más de como 12 o 13 años.
Sí.
Yo estuve 9 al aire con el concepto. Con los cuatro originales, que éramos Leo Lozán, Jorge Van Rankin, Raúl y yo.
Sí, señor.
Entonces, sí lo tengo que decir. Y lo voy a decir claramente, porque además no tengo ningún problema en hacerlo. En ese entonces, sí, el programa era muy... muy misógino, pero cuando te digo muy misógino, realmente era un programa misógino. Sin embargo, el 60 o 70% de la gente que nos veía, según las estadísticas, eran mujeres. Es decir, 70% del auditorio que nos veía eran mujeres y de un rango bastante amplio, entre 25 y 60 años de edad.
¡Dale!
De tal manera que la mayor cantidad de patrocinios que tenía el programa, incluso los comerciales al aire en Unicable, eran de productos para mujeres. ¿Cómo te explico que nosotros, como hombres, anunciábamos en las menciones comerciales dentro del programa productos para mujeres? Lo único que nos faltó anunciar fueron toallas femeninas, pero sí anunciamos shampoos y cremas y productos de mujeres en un programa de hombres. Y, no, y solo una vez anunciamos cerveza. La cerveza Tecate. Pero la mayoría de los productos eran... porque el 70% del público que nos veía eran mujeres. Eso ya cambió. Lo que te quiero decir es que eso ya cambió. Ahora, y fueron muchas, muchas invitadas mujeres y... había de todo. Eran cuatro personalidades y claro, unos decían pendejadas, otros no tanto. y otros también tratábamos de equilibrar.
Ajá.
¿No?
Ajá.
Porque también no se trataba de que de ser misógino gratuitamente o demasiado claro. macho y demás, ¿no?
Claro.
Ahora, estuvimos de gira con el show de Miembros al Aire más de 3 años.
Los vimos nosotros en vivo. En
sí,
la gira.
Y en las giras pasaba exactamente lo mismo. Había más del 70% de la gente que pagaba el boleto por irnos a ver eran mujeres. Algunos iban con parejas y demás. Y, güey, nos gritaban como si fuéramos los Beatles, cabrón. Qué cuando salíamos. Era una mamada, o sea. ¿Y nosotros qué? Pues pinches panzones y calvos. No,
pero es que
¿no?
sí traían buen desmadre, la verdad.
Claro, o sea, traemos un desmadre muy bueno.
Sí.
Y le gustaba mucho a las mujeres porque decíamos cosas que les interesaba saber sobre algunos temas, especialmente sexuales, de lo que pensamos los hombres. Y de lo que hacemos los hombres sobre en algunas circunstancias y situaciones. Porque hablábamos sin tapujos. Y no era esta cosa nada más del macho de conquistar a la mujer, no. Sí hablamos de novias y hablamos de exnovias en muchas ocasiones, pero también hablamos de cómo la cajeteábamos, de cómo sexualmente también éramos muy pendejos. O sea, yo creo que sí fue, sí le dimos al clavo, afortunadamente con el tiempo y circunstancialmente, porque nada de eso estaba planeado. Pero sí, la verdad es que sí nos fue muy bien. Y con el tiempo ya pasamos y se le tuvo que dar paso también a las siguientes generaciones.
Claro.
No nos podíamos eternizar ahí, ¿no?
Claro.
Pero
claro.
La verdad es que el concepto de Miembros fue muy bueno en los primeros años. Ahorita,
oye,
no,
pero,
no, no sé ver, qué tanto, ¿sigue? Porque te haya cambiado todo, ¿no?
Sigue, claro, sigue, sí, sí sigue. Sí, ya no está, Mauricio, ni está De Lozane.
Pero es que
ni está De Lozane, ni está Arat. Está Araiza, El Burro, Paul Stanley y José Eduardo Derbez y Jordi Rosado.
Exacto.
Así es, pero sí sigue.
Ah,
sí. O sea, ya tiene más de. Tiene casi 14 años al aire.
Yo tengo un recuerdo de mucho pánico escénico cuando fuimos de invitados un día, Trino y yo. O sea, digo, si ahorita me siento realmente todavía sin buenas tablas, pero en ese entonces era de plano una cosa tembeleque.
A Miembros.
Sí.
Sí.
Para lo de la película, ¿no?
Sí, ¿no fuimos para lo del Santos. Sí, para hablar del Santos. Sí, hablar de la película.
Sí, me acuerdo. Todavía estaba yo.
Sí, no, y luego después, yo digo que ahí nos hicimos más cuates tú y yo porque fuimos a verlos en vivo aquí en Guadalajara.
Exactamente.
Y
al Teatro Diana, seguramente.
Sí, y nos fuimos luego a la Matera a cenar y ahí la pasamos.
Exactamente,
sí. Muy a gusto.
Sí.
Pero a lo que voy es que me doy cuenta que estás en miles de proyectos y ahora que estás detrás de cámaras y estás dirigiendo y todo eso.
Sí.
Y cómo ha cambiado muchísimo también de esto que estamos hablando. Para los comediantes, el que está pasando últimamente, el hecho de que meterse en este tipo de temas que eran como más comunes antes y desde también programas gringos, acuérdense que Jimmy Kimmel empezó en lo que se llamaba The Men Show. Y
que era muy parecido a Miembros al Aire. Conceptualmente era muy parecido a Miembros al Aire. Se echaban chelas ahí en vivo y todo.
Exactamente.
Y era un programa de puros hombres. La diferencia del programa de Jimmy, conceptualmente, a lo que resultó ser el nuestro. Es que el programa de Kimmel lo veían más hombres y el nuestro lo veían más mujeres.
Eso está bueno,
¿eh? Uno chingón.
Eso está chido.
O sea, realmente eso fue a nuestro favor, afortunadamente. Pero lo que dices es cierto también. O sea, ha cambiado mucho, conceptualmente ha cambiado mucho también el tema de los comediantes. Yo sí les voy a confesar fervientemente, fíjate qué hermosa palabra, que a mí, yo no soy mucho de los comediantes de la vieja guardia que cuentan chistes. Nunca estuve de acuerdo. Ni me gustó, no que estuviera yo de acuerdo ni contestatario, ni mucho menos, pero nunca estuve especialmente de acuerdo con que se hicieran, se contaran chistes de gays o estas cosas de que, entonces la suegra es una pendeja, ¿no? O la esposa.
Ya.
O hacer chistes de la hermana y estas cosas, que además era un recurso súper fácil.
Sí.
¿No? Muy fácil. E incluso algunos comediantes hacen personajes de gays, ¿no? Y yo sí. Me alejé completamente de eso, incluso en otro rollo, nunca hicimos algo así, al revés. En otro rollo hicimos una serie que se llamaba Rosas por Siempre,
ajá,
que era justo lo contrario, era un mundo al revés en donde todos eran gays y ser buga era mal visto. Y salir del closet era cuando eras buga o heterosexual, era cuando salías del closet. Entonces se juzgaba a alguien que quería tener una relación con alguien del sexo opuesto.
Sí, sí.
Y le fue muy bien a la serie porque conceptualmente era exactamente lo mismo, pero visto como en un mundo al revés, ¿no?
Ajá, ajá.
Y entonces todos los personajes éramos gays y la normalidad era ser gay. Y el heterosexual era el que tenía que salir del closet y le costaba trabajo y era juzgado, ¿no?
Claro.
Y luego al final fue aceptado, ¿no? Claro. Pero nunca, especialmente yo nunca estuve mucho de acuerdo con esta cosa de que digo, además, digo, Gus Mugia y demás es mi cuate y la mayoría de estos comediantes son amigos míos y son cuates míos, ¿no? O el norteño, por ejemplo, ¿no? Que hace mucho chiste, no, hombre, entonces estaba la suegra y no sé qué, y a la vieja, no sé qué, y bueno, y vas y te ríes. Pero esto ya cambió, pues decir ya son otros tiempos y creo que también los comediantes ahora, incluso los estandoperos de ahora, ya también traen otro chip o cassette o como se diga, pero ya traen otro concepto completamente distinto, ¿no?
Pero
muchachos, pregunten algo porque no quiero monopolizar esta
conversación. Va muy bien porque a lo que yo voy en esta pregunta es obviamente lo complicado que es hacer humor ahorita en esos tiempos y lo digo también
en
cualquier punto en lo que estemos haciendo cada quien desde nuestro digamos nuestra cancha. Y tú ahora como director, me imagino que ahorita hay una cosa que estás más pendiente de el programa que estés haciendo, de pedirles a las gentes, a ver, estos son los temas y no se pueden tocar estos.
Sí.
Antes era, a ver, que sean graciosos, fin.
Sí.
No hay filtros.
Ahora sí hay que ser muy cuidadoso, y lo estamos siendo.
¿No está matando eso un poquito la espontaneidad? Esa es mi pregunta.
No lo sé. Mira, yo ahorita lo que hago, lo que estoy haciendo en estos precisos instantes, yo dirijo desde hace 8 años Me Caigo de Risa. Ajá. Que es un programa de improvisación.
Sí.
Entonces yo he estado al frente de todo ese elenco que además se ha transformado, unos siguen y demás, y teniendo a Faisy como conductor. Entonces imagínate, empezamos hace 8 años y ahorita ya, digamos, en las últimas temporadas que hemos hecho, sí han cambiado esas cosas y sí se han cuidado. Porque ya
a ver, pero problema. ¿El programa ese en qué consiste? Es como tipo...
Es un programa de improvisación.
Como Whose Line
Is It Anyway? Es un programa de juegos.
Sí, lo he visto.
Algo así, en donde tenemos un elenco que varía, tenemos más de 10 actores en el elenco, algunos improvisadores, algunos que se formaron ahí. Son juegos de improvisación o juegos físicos que concluyen en un programa, obviamente tenemos invitados, que concluyen en un sketch que se desarrolla en un set inclinado. Es un sketch de improvisación, pero en un set inclinado que se ve normal, pero está inclinado 20 grados.
¿Qué
es como
decir
el número
eso?
Principal. Está inclinado, el set está físicamente inclinado.
¿Por qué?
A la hora de ejecutarse, está inclinado, entonces todo se desarrolla y te caes, pues, porque está inclinado.
Ok.
Está 20 grados, tiene 20 grados de inclinación, pero se ve normal, se ve así. Tú lo ves a cuadro así, pero en realidad está así. Entonces todo se desarrolla ahí arriba y se caen y se dan de madrazos y las cosas caen. O sea, la gravedad es un factor importantísimo para un sketch así. Y esos sketches, por ejemplo, son improvisados. Se plantea una situación y los actores lo desarrollan ahí arriba. Mientras tratan de sobrevivir a las caídas, ¿no?
Sí, claro. Sí, bueno, es como la guarida de los malos de Batman, pero es así de verdad. Que las guaridas de Batman de los 60s las ponían inclinadas siempre como para dar la idea de que estabas en la guarida de los malos.
Ajá. Exacto, como con el plan holandés.
Ajá, sí.
Bueno, pero acá... Y el programa en general es programa de juegos, la mayoría son juegos de improvisación.
Sí, lo he visto, muy padres.
Y eso es un programa completamente, ha sido un programa completamente familiar, en donde no hay nada, ni demasiado sexual, ni hay chistes vulgares, se intenta, pero a veces no se logra.
Ajá.
Pero, en general... curiosamente, el programa empezó muchísimo más fuerte, porque antes estaba en Canal 5, en una barra que era como más para chavos y demás, pero actualmente pasa en Canal 5 en un horario más o menos estelar, bueno, no estelar, porque pasa a las, creo que a las 8 de la noche, de 8 y media a 9 y media, algo así.
Sí, estelar total.
Y es estelar, entonces se convirtió en un programa para niños, entonces sigue siendo un programa muy... de mucha improvisación y todo, hay algunos dobles sentidos por ahí, pero nos ven muchos niños, o sea, familias completas. Entonces, hemos tenido que cuidar esa parte, ¿no?
Claro.
Pero sigue funcionando y funciona muy bien y nos siguen pidiendo temporadas. Entonces,
pero tú ahí tú diriges, ¿verdad? O sea, no.
Yo dirijo, sí. Dirijo y soy parte del equipo creativo que diseña o los juegos o las situaciones o el contenido en algunos de los juegos y demás. Digo, ya tenemos 8 años, ya vamos para... vamos a celebrar dentro de 2 o 3 semanas los 300 programas.
Wow,
de 2 horas de Me Caigo de Risa. Entonces, eso es por decirte nada más uno de los programas que he dirigido. La mayoría de los programas que he dirigido son o de concursos o de comedia. Dirijo otro que se llama Feisty Nights, que también lo conduce Feisty.
¿Cómo se llama?
Es un programa de entrevistas. Feisty Nights.
Ajá.
Ese también pasa en Unicable.
Sí.
Dirigí el año pasado un programa que se llamaba Doña Lucha y Compañía, que era también de comedia con Doña Lucha.
Ajá.
Dirigí en otro momento Diseñador Ambos Sexos. Dirigí María de Todos Los Ángeles. La primera vez que Doña Lucha y Albertano entraron a Televisa, yo los dirigí por primera vez. La primera temporada la dirigí yo. Hace ya, estoy hablando de más de 16, 17 años.
No, pues mucha chamba, cabrón. Es que, Mauricio, sí. eres muy... Yo digo que duermes bien, o sea, todo el tiempo estás haciendo cosas.
No duermo
cosas
bien.
Estás haciendo muchas chingaderas. O sea, además estás dibujando. Además
no, y además pinto.
Sí, entonces, es que eres... Que lo que pasa es que tienes mucha energía.
Si tengo mucha energía o no, pero la verdad es que no es fácil. Te voy a decir algo ya en plan mucho más serio, mi querido Trino, porque no es fácil, y ustedes lo deben saber, porque bueno, ustedes son específicamente lo que hacen ustedes, no pierde temporalidad. Muchos actores después de los 60 les cuesta mucho trabajo conseguir trabajo, valga la redundancia. Lo vemos, digo, han hecho una carrera especialmente importante y demás, les cuesta trabajo, ¿no? Entonces, yo tengo compañeros que algunos ya tienen más de 60, 65 y cada vez les va costando más trabajo.
Sí.
Yo, afortunadamente, entré como a este nicho, yo me cubrí, digamos, con este nicho de la dirección, porque no hay tanta gente que dirija en la televisión.
Ah, claro,
pues es
muy buena opción, ¿verdad?
Sí, la verdad sí. Y la verdad sí he dirigido muchos programas y de todo tipo y en donde sí es importante la dirección de invitados, de conceptos, de conductores. Yo he dirigido conductores que dirigen. Digo, conductores que están frente a una cámara, hasta de posición, de que tienes que pararte de esta manera para que... O no te entendemos, ¿sabes? O sea, más... No, he dirigido, por ejemplo, conductoras que les digo, estás caminando para enfrente, tienes que caminar más parada para que te veas mejor. En fin, es un trabajo fascinante en muchos sentidos.
Oye, sí suena. O sea, ¿sabes qué? Creo que Mauricio nos podría dar unos super tips para ahorita esta incursión que tenemos de La Chora TV. No, bueno, es que este cabrón muy bien. Yo creo que tienes esta parte muy, muy bien estudiada de que además te encanta la televisión. Y como te digo, sí. No nomás tiene buen oído, sino que también te das cuenta qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona.
Sí.
De alguna manera, mi pregunta va dirigida en este sentido a nosotros como caricaturistas ahora, en la que menos, lo que hacemos menos es publicar en un periódico porque se está acabando el periódico, porque ya esa plataforma...
El papel está muriendo, digamos.
Sí, estamos tristes. Pero de alguna manera, ahí cuando hacíamos las cosas, que te lo digo, el Santos es totalmente a estas alturas, la Tetona Mendoza y todo, puede ser, a lo mejor las nuevas generaciones no la conocen, pero si... Ahora que va a salir la serie de la Tetona, del Santos, digamos, sí. Va a tener problemas porque la gente va a creer que estamos haciendo como una onda, ya sabes, lo que pueda caer por el movimiento. Pero que tiene mucho que ver que los periódicos teníamos a un director o a alguien que te decía, maestros, esto sí se puede, esto no se puede. Payán,
no se puede.
En el momento de la jornada era Payán y demás. Así. Ahora, yo te veo a ti dirigiendo programas. Y lo voy a hacer a diferencia de, por ejemplo, lo que yo veo que está pasando mucho en los canales de YouTube, que es irse por la libre, o que puede ser nosotros mismos haciendo tiras o cartones en Twitter, donde no tenemos a un editor que nos diga aguas.
De acuerdo.
Entonces puedes perder tu trabajo, y que está pasando, o puedes perder chambas, porque no hay alguien que te dice aguas con este tema, cabrón. Aguas.
Exactamente.
Tú lo cuidas mucho eso,
sí.
¿No?
Sí, de hecho, yo lo hago prácticamente en todo lo que hago, que es, bueno, lo que dirijo en Televisa, bueno, o en televisión en general. Justamente yo me dedico justo a eso. Es decir, hay que tener cuidado con esto y eso.
Eso por
un lado. Por el otro, he dirigido muchos sketches. Entonces, he dirigido muchos años, muchos sketches. Cuando digo muchos, son un chingo. O sea, yo ya perdí la cuenta de la cantidad de sketches que he dirigido, e incluso he dirigido obras de teatro, de comedia.
Ajá.
Entonces, ¿Esto en qué te ha ayudado? La comedia, y se los digo de una vez, la comedia al menos en la televisión, la sketchada o la comedia en teatro, no estoy hablando de la improvisación, porque la improvisación también tiene otros secretos de los
buenísimos
que he estado aprendiendo en los últimos años. Pero yo te digo, yo dirigí una obra, escúchame lo que te voy a decir, porque es muy interesante la anécdota. Además, yo fui un hombre muy feliz. Cuando me habló Gabriel Varela, que es productor de teatro, y me dijo, necesito que me dirijas una obra de teatro. Y cuando me dijo el elenco, dije, güey, yo mato por ese elenco, ¿no? Yo mato por ese elenco porque, aunque lo hiciera gratis, te lo haría gratis, obviamente.
A ver, ¿quién estaba ahí, cabrón?
Pero entonces estaba, ahí les va. Estaba Ofelia Medina.
Wow.
Nailea Norvind. Ajá. Susana Dos Amantes. Ajá. Rosalía Chagoyán. Estaba Laura Flores. Estaba Isela Vega.
¡Cámara!
Estaba, wow. Ay, se me fue el nombre.
¿Pero era comedia? No.
Era comedia.
Comedia, ok.
Comedia. Era una comedia, güey. Estaba, ay, carajo, los motivos de luz, chingada madre. Patricia Reyes Espíndola.
Sí. No, pues estaba en la plana mayor.
No, bueno, entonces yo nomás dije, no mames, con ese elenco, bueno, ok. Entonces, tú no te imaginas el trabajo que fue. Había personas que no habían hecho comedia. Por ejemplo, Nailea Norvind nunca había hecho una comedia. Nunca. Cuando te digo nunca es nunca.
Sí.
Nunca. Estaba también Macaria, etcétera, ¿no? Ajá. Ahí las tenía yo enfrente. Bueno, no sabes el problema que fue hacerles entender que una obra de teatro de comedia es una ciencia.
Eso.
Y es una ciencia exacta, como las matemáticas.
¡Qué maravilla, cabrón!
Y entonces yo les decía, no. Y yo tuve discusiones serias con personas como Ofelia Medina, que además yo admiré desde niño, ¿no? Y que me parece que es, pues, uno de mis. Fue como una de mis ídolas impresionantes, igual Macaria, ¿no?
Sí, ajá. Sí.
Yo estaba enamorado de esas mujeres cuando era adolescente.
Sí, 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 sí.
Entonces, bueno, tú no te imaginas el tema que fue explicarles, no, perdón, Ofelia, perdón, Macaria, incluso Laura Flores, decirle a Laura Flores, Laura, no te entiendo. Y si no te entiendo, la gente no te entiende y no entiende tu chiste y tal. Y si no haces una pausa en esta frase y le pones coma, no funciona el chiste.
Ya.
No
ya.
Funciona el chiste.
Ya.
Y a Nailea Norvind, por ejemplo, que es extraordinaria actriz y que ha hecho extraordinarias obras de teatro y cine, me parece fantástica. Y la conozco muy bien, nos llevamos muy bien. Y a Nailea le decía, Nailea, créeme, confía en mí, haz esta pausa y aguántala 3 segundos. Y entonces te paras y le dices la otra cosa. Y lo ensayábamos, le decía yo, no, otra vez.
Oye, perdona, qué, Elea. Qué interesante está esto, ¿no?
Digo, perdona, Elea, tienes que decirlo, tienes que esperar 3 segundos y luego te paras. Si lo haces al mismo tiempo, no funciona. Y se encabronaban. Porque decían, nadie
me había dirigido así. ¿Cómo va a llegar este mequetrefe a decirme cómo se hacen las cosas? Este pinche pelón.
En el estreno, con el teatro lleno, imagínate con ese elenco, ¿no? Ya con el, porque los directores vamos a las primeras funciones a supervisar que todo ha sido bien y se toman notas y demás. Nailea se acercó y me dijo, cabrón, eres un chingón. Porque jamás lo había yo creído, ¿no? Que así funcionaba. Y le dije, y si no dejas pausas después de un texto, te encimas en la risa y aquí se va a reír. Le decía yo, aquí se va a reír la gente. Vas a mover el brazo para acá y la gente se va a reír. Y no lo creían. Y creen que la comedia es hacer chistoso arriba del escenario. Le digo, no, discúlpenme, pero no. Y hay unas mujeres cabronas que ya habían hecho comedia. Macaria, por ejemplo, hizo comedias muchos años y también. Y Isela Vega hizo comedia muchos años.
Sí.
Y Susana Dos Amantes sabía la pinche comedia de memoria.
O sea, ellas sí traían.
Señor director.
Ellas sí traían por estas supuesto. Pausas que dices.
Yo traía la mitad del elenco en contra y la otra mitad, sí, señor director. Susana Dos Amantes me decía, por supuesto que sí, Mauricio. Así se hace, ¿no? Y había gente que no había pisado un escenario nunca, Rosalía Chagoyán, lo voy a decir porque es una nota hermosa, esta les va a encantar. Rosalía Chagoyán, nuestra trailera querida, no podía hacer 2 cosas al mismo tiempo. Entonces yo le decía, Rosa, cuando dices este texto, caminas 4 pasos para acá y te desplazas acá. No podía. Entonces decía su texto y daba 3 pasos. Y le decía, no, Rosa Gloria, es al mismo tiempo. Tienes que decir el texto mientras caminas. No podía.
Es como tocar un instrumento, ¿verdad?
Sí.
¿Qué es no, eso?
Es como tocar la batería.
Exacto.
Tienes que tocar el contratiempo y el bombo y la tarola al mismo tiempo. Las 3 cosas al mismo tiempo.
Sí.
Y, ¿no? Entonces le costaba trabajo. Entonces me decía los textos, se paraba, me decía los textos y luego caminaba. Le dije, no, Rosa Gloria. Y hasta que lo pudo hacer, le dije, lo tienes que hacer, no pasa nada. Es una cuestión mental nada más, ¿no? Porque no es este. Porque claro, pues en el cine estás parado. Manejar un trailer se hace así, nada más, ¿no?
Sí. Eso es una maravilla lo que acabas de decir, porque obviamente me viene a la mente estos actores que siempre habían salido en papeles serios. Estoy hablando de Leslie Nielsen, el del policía, sí,
el de las parodias. Sí.
Que ese timing que lo ves en un actor que sí sabe la comedia, que es hacer esa pausita para te vas a cagar de risa porque claro.
Pero además te voy a decir una cosa, Trino, esas cosas no te las enseñan en ninguna escuela, cabrón. O sea, lo aprendes haciéndolo.
Sí.
No hay de otra.
Oye, pero eso que estás diciendo, sí me sonó ya como unas clases, cabrón, como dijiste, de la ciencia exacta del...
Es una ciencia exacta, al menos en el teatro, sí es una ciencia exacta, y en los sketches de la televisión. Sí. Hay otro tipo de espectáculos, la improlucha y esta cosa, es una cosa maravillosa, en donde ellos también manejan muy bien el timing, pero además ellos controlan su propio timing, porque como no saben qué van a decir, pero se conocen tan bien... que también es una chingonería. Por eso también Me Caigo de Risa es otro fenómeno que es muy bueno. Porque ellos se conocen tan bien que las cosas que hacen, que son improvisadas, permiten que el otro escuche y que conteste y regrese, ¿no?
Ajá, ajá.
También lo han aprendido a hacer y también se hace con mucha disciplina, aunque sea improvisado. Pero hace falta la práctica. No es nada más pararse arriba de un escenario o enfrente de una cámara, decir pendejadas a lo loco, porque... Si dos güeyes se enfrenten, nada más dicen pendejadas, no les entiendes para empezar. Si se enciman, menos les entiendes. Y si no escucha uno al otro, pues tampoco van a llevar una lógica ni van a llegar a ningún lado. Este proceso es muy, muy interesante. ¿Sí? Muy, muy interesante.
Sí,
porque,
sí, sí. Buenísimo.
Porque permite que la gente no se da cuenta de estas cosas.
Y pero lo pones muy claro, sabe. Porque yo sí lo creo, eso... Precisamente me pasa de repente con ciertos comediantes que ahora están muy en boga y son programas de podcast que cuando voy a Guadalajara, que yo vivo aquí en Chapa, le voy y oigo algunos podcasts que ni voy a decir los nombres, pero veo que se enciman y me llega como a hartar el hecho de que no claro. se escuchen. Porque si te escuchan,
claro.
es la escuela de Oscar Ortiz de Pinedo en el teatro con Emilio Brillas, claro. que era exactamente ese pedo. Que no lo van a entender las nuevas generaciones no. de quién hablo de actores, pero era sí, ese.
Porque no lo vieron. Pero yo cuando vi a Brillas y cuando vi a Oscar Ortiz de Pinedo, o incluso a Rafa Inclán y al sí. Flaco Ibáñez, arriba el escenario decía, ¿qué cabrones estos güeyes? Porque realmente lo hacían muy bien. ¿Por qué? Porque sabían reírse exactamente en el momento adecuado y voltear a ver y esperar al otro. Y tú sabes que si el otro te da un buen pie y tú rematas a gol... También te lo hace el otro de regreso. Porque de eso se trata. Aquí no se trata de ser mejor que el otro. Lo hacían con tal maestría, obviamente después de años de carrera, de estar arriba del pinche escenario. Bueno, esas cosas no se aprenden en ninguna escuela, no te las enseñan. Te enseñan en la escuela de teatro la teoría de la comedia, ¿no? Eso sí.
De teoría de la comedia, pero.
Por supuesto, pero desde los griegos. Pero haz un buen sketch. Hace un buen sketch en televisión. Uta, no está tan fácil.
No, lo creo totalmente.
Si no hay alguien que lo dirija bien, puta, peor tantito. Y los sketches también tienen que estar así, mira. Si Trino no dice el gag aquí, cuando está aquí cerrado, no funciona. Y si el remate de Trino que va a hablar está abierto, en un plano abierto, la gente no se ríe. Y si está aquí en la edición... La gente se ríe. Y tú ve cualquier programa, el que me digas. The Bad Bean Theory, The Big Bang Theory, Seinfeld. Sí, el sí. que les guste, güey. Friends, el que les guste. No, ve cómo rematan estos cabrones.
Son obras maestras del timing,
güey. Pero es la mejor escuela.
Es eso.
Tú lo ves ahí y estás viendo cómo el remate del personaje es aquí. Y el plano americano es acá, a la rodilla. Y la situación se plantea, remate. Bueno, esas cosas que parecen tan sencillas y tú las ves y ni te das cuenta, pues te digo que no hay ninguna escuela que te las enseñe.
Oye,
y bueno,
pero
y en el teatro funciona igual.
Qué chingón.
estamos hablando aquí de sketches y episodios, digamos, teatro, sí, comedia y eso. Ajá. Pero también tú te gusta seguir a los estandoperos, o sea,
sí, por supuesto. No, sí, yo soy buen cliente. Gis, yo te digo una cosa, yo soy buen cliente. Yo me meto un show y me cago de risa.
Ya.
Me cago de risa con una buena comedia de obra de teatro y me cago de risa con un buen estandopero. Me gustan muchos, otros no me gustan. Y soy muy franco también, ¿no?
Sí, ¿cuáles te gustan?
Hay muchos. Jesús Guzmán me gusta mucho, ¿no? Me gusta mucho Sofía Niño, cuando empezó también me gustaba mucho.
Sí, me
parecía fantástica. Me gusta El Cojo Feliz.
Ajá. Alex Fernández.
Alex Fernández lo tuvimos hoy en Me Caigo de Risa.
Qué chingón.
Hoy lo tuve como invitado en Me
Caigo de Risa. Ese cabrón es chingón.
Ese güey está cabrón.
Oye, Mauricio, ¿no?
O
perdóname.
Escamilla, por ejemplo. Escamilla, que es otro que es... Escamilla, que también es un pinche monstruo, ¿no?
Sí, ya se
disparó. Con otro estilo súper regio, pero está cabrón, ¿no?
Oye, Mauricio, sí, tú sabes que esto, pues ya sabes, esto se está acabando y se acabó. Ah, pero no quiere decir que esto se acabe para nosotros. Yo quiero volverte a invitar, o sea,
sí, señor,
porque creo que tengo un chingo de cosas que se me quedaron aquí.
Pues me dijiste que me ibas a preguntar cosas de pintura, cabrón.
Se fue rápido esto, se fue rápido.
Es que se nos fue, no mames, porque estaba... Qué chingón, cabrón, es de los programas que dices, quiero más. Entonces... Ay. Te invito en dos semanas, sí, y platicamos antes de Semana Santa, volvemos a platicar. Seguro. Contigo, ¿sí?
Encantado.
Me encantó verte otra vez.
Igual, amigo.
Creo que muchísimas es una gracias, de las choras, maestro, que los choreros van a apreciar mucho porque tienes un talento muy cabrón. Y bueno, cabrón, ya nos echaremos un tequila en vivo.
Yo voy,
pero...
Por supuesto.
Yo voy. Si pero voy, gracias.
No lo dudes, ¿eh? Y si vienen también, comuníquense.
Muchas gracias. Oye. Nos despedimos, señor Pelón. Gracias.
No, pues qué buen invitado te conseguiste. Gracias, Trino. Muchas gracias, pues, Mauricio, ¿eh? O sea,
no, pues
queridos amigos, gracias. Qué buena sesión. Les mando abrazos.
Primer nivel, abrazos, gracias. Gracias.
Choreros.
Gracias a ustedes.
Habrá examen al final.
Aquí en Así Como Suena, La Chora Interminable
es una producción de Radio Universidad de Guadalajara.
A huevos, señores.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.